Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión en el que hablo de educación financiera y comparto contigo ideas de inversión en las que tú también puedes invertir si quieres generar interesantes ingresos pasivos todos los meses. ¿Te interesa? Perfecto, vamos allá con este nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión. ¡Comenzamos! Para suscribirte al podcast no olvides de darle a favorito. Más de 150 podcasts gratuitos. Este podcast es para ti. Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión, y hoy estoy súper bien acompañada con Richard Gracia. Richard, bienvenido al canal.
Hola, muchas gracias, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, pues Richard es autor, junto con su hermano Diego, que está detrás de la cámara, que no ha querido aparecer, autor de este libro, El Método Rico, bestseller en Amazon, y bueno, más recientemente han publicado también Super Ahorradores, así que en este vídeo vamos a hablar no solo de lo que podemos encontrar en estos libros, sino que nos van a compartir, bueno, pues muchas más cosas acerca de su experiencia invirtiendo, también vamos a hablar un poquito de actualidad, con los tipos de interés que se puede hacer para invertir y demás. Así que nada, antes de comenzar, por favor dale a me gusta, comparte el vídeo en redes sociales, y no olvides en suscribirte al canal. Y ahora, Richard, si estás preparado, comenzamos.
Comenzamos, por supuesto, claro que sí. Bueno, vamos pues allá.
Bueno, pues como os decía, Richard y Diego publicaron hace 2 años más o menos este libro, El Método Rico, todo un bestseller en Amazon. Y bueno, pues antes de pasar a ver un poco cómo les surgió la idea de escribir este libro, Richard, cuéntanos cómo llegasteis, Diego y tú, al mundo de las inversiones, de la educación financiera de manera más general.
A ver, la verdad es que es una cosa que nos ha gustado desde siempre, de hecho en algunos libros también lo comentamos, ¿no? Que por ejemplo, en mi caso, uno de mis juegos favoritos siempre ha sido el Monopoly y el de mi hermano también, y nos picábamos mucho jugando al Monopoly cuando éramos pequeños. Pero luego aparte de eso, ¿no? Fuera bromas, también es verdad que una vez que ya empiezas a trabajar te das cuenta de que dices, oye, tengo un ahorro, tengo un dinero, ¿qué hago con esto? Y es verdad que como en la mayoría de los casos nadie te enseña a hacerlo, bueno, depende de la familia donde crezcas, por supuesto, pero en nuestro caso veníamos de una familia humilde, nuestro padre es electricista, nuestra madre es ama de casa, y nadie nos había realmente enseñado bien a gestionar este dinero. Entonces, pues tuvimos que ser muy autodidactas a la hora de empezar a invertir. Y al principio, pues, fuimos probando cosas de, oye, pues, invertir en un seguro fondo activo que me vendieron en su momento, invertir en bolsa, me hice un curso de bolsa, hicimos varias cosas, y te das cuenta de que, jolín, si nadie te enseña y si no te formas, pues es complicado, es fácil cometer errores, etcétera. Y bueno, pues eso fue todo un proceso que duró pues durante 15 años, ¿no? Que llevamos invirtiendo.
Estupendo. ¿Y cómo de ahí, de pasar a invertir por vuestra propia cuenta, cómo decidisteis, bueno, pues vamos a escribir un libro para ayudar a los demás a hacerlo?
Yo creo que eso es un poco lo que te comentaba, ¿no? Que al final realmente, como hemos vivido esos 15 años, o en mi caso igual un poco más incluso, ¿no? De mucho aprendizaje. También me he pagado muchas formaciones, nos hemos costeado algunas de ellas muy potentes, que costaban mucho dinero, y decir, jolín, todo esto, también hemos leído decenas de libros. Al final es como todo un viaje que hemos hecho para llegar hasta donde estamos ahora y decimos, jolín, esto debería ser más fácil, esto debería haber una manera más sencilla, ¿no? Y lo que tratamos de hacer fue tratar de destilar lo que nos parecía al menos más interesante y un poco como crear el libro, ese primer libro que a mí me hubiera gustado leer, ¿no? Para esto. Entonces, de ahí surgió el Método Rico, ¿no? Que decimos un día, fue justo cuando la pandemia, y dijimos, oye, ¿y si hacemos este proyecto juntos? Y de ahí salió.
Qué bien, qué bonito. Bueno, pues muy recomendable. He olvidado decir que en la descripción del vídeo voy a dejarle los enlaces para bueno, que accedan a los dos libros y vuestras redes sociales y demás para que os puedan encontrar. Estupendo. Método Rico, de todos modos, es vuestra marca, digamos, principal, ¿no?
Eso es.
Y comentabas ese viaje, precisamente, que debe recorrer una persona desde sus inicios hasta luego ya ser un... Bueno, creo que es una frase que decís en este libro, de pasar de un súper ahorrador a un súper inversor. ¿Cómo recomendaríais empezar ese viaje?
A ver, yo creo que al principio es muy útil leer y formarse mucho, ¿vale? Y luego empezar dando pasitos pequeños, porque mucha gente pues quiere correr demasiado rápido y al principio te vas a equivocar, y es normal y es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, hacerlo en pequeñito, también luego apoyarte en gente, rodearte de gente, bien sean mentores, sean compañeros. Muchas veces, algunas de las cosas más valiosas que yo me he sacado de algunas formaciones no solo es el contenido y la formación que también, sino también ese grupo de gente que estáis todos en un viaje parecido, que te puede ayudar a crecer, que tenéis retos similares, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ese conjunto de, oye, pues leer, formarte, experimentar, rodearte de gente afín, yo creo que sería la manera más interesante de empezar.
Muy bien. Y bueno, ahora con los tiempos que corren, la inflación por las nubes, el mundo un poco que no sabemos hacia dónde va, para las personas que quieren convertirse en superahorradores, bueno, demos un paso atrás, ¿qué es un superahorrador?
Sí. Eso, por ejemplo, es una definición que nosotros hemos acuñado en el libro, bueno, no es que la hayamos inventado, no sé si alguien habrá otra definición de superahorrador, pero la nuestra, al menos, es que la mayoría de la gente es o no es un ahorrador, o como mucho es un ahorrador, ¿no? Para nosotros un ahorrador es una persona que, pues, exprime un poco sus gastos para poder ahorrar lo máximo posible. Sin embargo, en el libro, en Superahorradores, hablamos también de cómo contrarrestar, de cómo ir un paso más allá y cómo anular alguno de los gastos principales que tienes o compensarlos de alguna manera para que, aunque parezca increíble, pues poder vivir gratis, ¿no? No tener que pagar o no tener un gasto o tener un gasto mínimo a lo mejor de vivienda o de coche, que son gastos necesarios, pero que con algunos de los consejos y los trucos que damos aquí puedes llegar a anularlos prácticamente por completo. Eso para nosotros es la diferencia con un superahorrador.
Sí, no tengo que decir o confesar incluso que, bueno, lógicamente me lo he leído y hasta yo misma he aprendido ciertos trucos que no conocía para bueno, pues todo el tema de los viajes, incluso los coches y demás. No quiero desvelar demasiado, pero muy, muy chulo también la idea de la gincana que explicáis en el libro. Yo creo que puede ser porque a mí me llegan muchas veces consultas de, oye, Andrea, ¿por dónde empiezo? Porque ahorrar es muy aburrido, y la verdad es que dais consejos muy, muy interesantes, así que enhorabuena por eso.
Gracias.
Entonces, bueno, pues primero se convierte uno en un ahorrador, luego un superahorrador. ¿Qué va después? ¿El fondo de emergencia, supongo?
A ver, nosotros como lo solemos hacer o como lo solemos plantear es, de hecho en el caso del método RICO, ¿no? Primero hablamos de reducir tus gastos, luego hablamos de empezar a ahorrar y pagar tus deudas y luego ya empezar a invertir, ¿no? Que es un poco el proceso más lógico. Sí que es verdad que primero, sobre todo, antes de empezar a invertir, y aquí esto nos pasa mucho y lo hemos comentado antes, ¿no? Antes de estar en la sesión, decir, oye, que muchas veces viene gente deseando invertir, pero es que si no tiene una capacidad de ahorro suficiente o tienen deudas malas, no tiene sentido empezar a invertir, ¿no? Entonces, para nosotros es muy lógico ese proceso de decir, oye, primero reduce tus gastos, aumenta tus ingresos, consigue aumentar tu capacidad de ahorro, quítate las deudas malas por las que estás pagando muchísimos intereses y luego ya empiézate a plantear el invertir.
Sí, desde luego. Y ahora para los que, porque en mi canal gran parte del público son precisamente gente que está ávida de buscar ideas de inversión, me consta que vosotros empezasteis por las inversiones inmobiliarias, ¿no? Que es vuestro punto fuerte, pero entiendo que tenéis también otras. Si nos queréis contar un poco cómo llegaste al mundo de la inversión inmobiliaria, cómo lo tratáis, qué tipo de inversión hacéis.
Claro. A ver, nosotros hemos ido combinando, como te comentaba antes al principio del todo, también hemos hecho cositas de bolsa y tenemos, pues, temas de carteras indexadas, fondos indexados. Es verdad que nosotros, por ejemplo, no somos muy especialistas en tema de bolsa o en tema de criptos porque nos gusta más el inmobiliario y al final hay que especializarse en un tema y es el que nos gusta, ¿no? Y lo del inmobiliario, pues yo creo que, volviendo un poco al tema del Monopoly, es una cosa que yo creía antes que era como un sueño, ¿no? Es como, esto no se puede hacer. Y sí que compré mi primer piso relativamente joven, con 20 y pico años y tal, para invertir, porque ya lo compré con esa idea, ¿no? Y desde entonces, pues, he hecho alguna que otra operación más. Y luego sí que es verdad que me he ido formando, he hecho alguna formación y descubrí también el tema del house flipping, ¿no? Del comprar, reformar y vender, del rent to rent, otro tipo de operaciones inmobiliarias que también me llamaron mucho la atención y que me abrieron los ojos de decir, ostras, pues igual puedo hacer operaciones también incluso con capital de terceros, otra serie de cosas que no se suele, a lo mejor cuando uno piensa en inmobiliarias, pues yo qué sé, comprar para alquilar y poco más, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues otra serie de operaciones y de cosas muy interesantes que me despertaron muchísimo la curiosidad. Y ahí empezamos a hacer cosas juntos, con mi hermano, con algún otro amigo, con algún otro conocido, con socios, y empezamos a hacer operaciones, pues, cada vez más, y hasta que el punto que dijimos, ostras, vamos a montar una empresa, vamos a consolidarlo, y ahora pues ya tenemos, pues, una treintena de inmuebles, ¿no? Que es un proceso largo, pero al final poco a poco se va acelerando.
Qué bien, sí, es el efecto bola de nieve que siempre,
exacto,
hablamos.
Igual que en la bolsa, pues en los inmuebles también sucede.
Sí, con todo lo que está pasando ahora de la subida de los tipos de interés para intentar contrarrestar la inflación, ¿vosotros cómo veis que va a afectar eso a las inversiones inmobiliarias?
Pues a ver, por un lado, desde luego, lo que va a pasar es que ya ha pasado, vamos, de hecho, que la deuda ahora va a ser un poquito más difícil, ¿no?, de acceder a la deuda. Sí que es verdad que esto probablemente lo que también va a provocar es que la demanda del alquiler se mantenga estable o incluso suba con los precios del alquiler, entonces va a ser difícil que bajen, porque si la gente no puede comprar piso, pues igual eso hace que los precios del alquiler continúen subiendo, con lo cual las rentabilidades probablemente seguirán subiendo, ¿no? Entonces ahí va a haber un par de dinámicas que hay que ver un poco hacia dónde tira el mercado, a ver cuál acaba ganando, que a mí tampoco me convence mucho lo de hacer predicciones, porque al final ya trabajé haciendo eso en el principio de mi carrera profesional y siempre fallábamos, da igual lo que hiciéramos, pero es que es muy difícil hacer predicciones, sí. Y le pasa a casi todo el mundo. Entonces, por eso te digo que hacer predicciones no sé, pero sí que es verdad que lo del grifo de la deuda, pues los intereses, todo se ha complicado, pero bueno, sigue habiendo buenas oportunidades, y luego en un momento dado probablemente, pues como todo, los precios igual vuelvan a bajar, volverá a bajar también las tasas de interés, habrá seguramente buenas oportunidades, como tuvimos hace cosa de 5 o 6 años, que puede haber momentos muy chulos. Entonces, igual que con la bolsa, que ya ha bajado y puede que siga bajando, y habrá momentos buenos para comprar, pues el inmobiliario también pasará. Es un ciclo, entonces tienes que ir aprovechándolo.
Y hablando de ciclos, si tuvieras que elegir, ¿prefieres tipos fijos o tipos variables para una hipoteca?
Yo prefiero fijos, si son baratos, fijos, evidentemente, porque me da visibilidad. A mí, por ejemplo, precisamente por lo que te he dicho, no me gusta el tener que meter, cuantas menos variables pueda meter en un forecast, en una predicción, mejor, ¿vale? Uh-huh. Yo prefiero coger y decir, oye, me hago un modelo, esto, entre comillas, es plano, sé lo que me va a costar, sé no sé qué, prefiero que sea así a un modelo en el que tengas, pues evidentemente, una inflación que suba, una inflación que baje, unos tipos muy variables. Al final todo eso te complica y te genera mucha incertidumbre. Si tú imagínate que tuvieras una inflación cero y tuvieras unos tipos fijos y todo, pues el modelo sería fantástico, sería súper sencillo. Entonces, yo personalmente, cuanto más sencillito y más plano todo, mejor.
Intentando simplificar la inversión, en general yo las preocupaciones que veo que tiene la gente que se interesa por el mundo de las inversiones son dos. Por un lado, los impagos, y por otro lado, las reparaciones. ¿Cómo lidiáis vosotros con estas dos variables?
Vale, a ver, yo creo que tienes que tener muy atado el tema de... Bueno, tienes que tener varias cosas, ¿no? Lo primero, casi antes de... Te iba a decir muy atado el tema del contrato, pero incluso antes del tema del contrato, lo primero es elegir buenos inquilinos. Y eso también... hay que tener una experiencia, hay que apoyarse, hay que tener unos criterios, hay que hacerlo muy bien, y yo creo que eso es gran parte del negocio. Incluso a veces nosotros preferimos un inquilino que te pague una renta un poquito menor, pero que realmente sea un inquilino que sabes que te va a pagar bien, que sea buena persona, que no te va a dar problemas, que va a estar pendiente de la vivienda, que la va a cuidar como si fuera su propia casa, ¿no? Eso es súper importante. Y luego también el tema contractual, tenerlo todo bien. Bueno, y tú sabes que siendo abogada, ¿no? Pues el tema contractual, que al final, también con el tiempo y con la experiencia, tú vas viendo pues qué cláusulas, qué puntos, qué cositas tienes que ir trabajando para tenerlo todo lo más atado posible, ¿no? Y siempre, pues, por supuesto, dentro del alau o lo que te permita la legislación, ¿no? Pero hay cositas que se pueden ir atando para que tus preocupaciones sean las mínimas, ¿no? Yo creo que si haces bien esos dos factores, en realidad no hay tanto de lo que preocuparse. Te pongo un ejemplo, yo tengo aquí unos inquilinos de los que tengo en Alicante, por ejemplo, que ellos son los que me dicen, oye, ha llegado el agua, es no sé qué, toma, ya te hemos hecho el bizum o la transferencia, oye, ha pagado un no sé qué, y yo, como saben que yo respondo, hace poco con un microondas, porque se les había roto, pues oye, pues, estas cosas pasan, pues yo les dije, no te preocupes, venga, te compro un Amazon y ya está, ellos se encargan de montarlo, o sea, es súper sencillo, si realmente tienes un buen inquilino, te lo va a facilitar todo.
Perfecto. Y hablabas de contratos, y anteriormente mencionaste el rent to rent, que es un concepto que, bueno, pues abordáis en los libros, pero que es todavía bastante novedoso, porque se suele pensar, ¿no? Normalmente los contratos ya es la prohibición de subarrendar. ¿Cómo para, bueno, primero explícanos qué es exactamente para las personas que no lo conozcan y cómo se puede conseguir sacar una rentabilidad de esa operativa?
A ver, el rent to rent básicamente en castellano es lo que es el subarriendo, ¿no? Y tú básicamente, pues consiste en una propiedad que se está alquilando, pongamos, por 700 euros, ¿no? Pues eso sería alquiler tradicional, que es, pues, tiene una rentabilidad más bajita, pero luego hay otros modelos de alquiler, como podría ser el turístico o por habitaciones, que te permiten a esa misma propiedad sacarle mayores ingresos. Entonces, si esos 700, que sería en alquiler turístico, pues, perdón, en alquiler tradicional, consigues a lo mejor 1.500 o 2.500 con habitaciones o con alquiler turístico, pues le sacas esa plusvalía, por decirlo de alguna manera, que te permite generar ese ingreso extra, ¿no? Y pagar el alquiler y tú quedarte con la diferencia.
Sí, suena como de estas cosas que dice, es demasiado bonito para que sea posible, ¿no? Porque
se preguntará la gente, ¿y por qué no lo hace el dueño? Pues simplemente porque estás, tú corres con el riesgo de los impagos y demás, entiendo, ¿no?
Corres con el riesgo y la gestión. Y a veces, por ejemplo, nosotros también, en este tipo de modelo, también hacemos una inversión en el piso. Y a lo mejor el propietario no quiere hacer esa inversión porque el piso lo tiene como lo tiene y ya él le renta porque ya lo tiene hace mucho tiempo. Sin embargo, a lo mejor nosotros como empresa decimos, bueno, vamos a hacer una inversión para ponerlo más bonito y poder alquilarlo o bien por habitaciones o acomodarlo de diferente manera o ponerlo por turístico tal, y haces una inversión que a lo mejor él no querría hacer y además pues luego le sacas esa rentabilidad que por supuesto si has hecho inversión tienes primero que recuperar la inversión que has hecho, ¿no? Pero luego le sacas esa rentabilidad y también lleva una gestión. Sí. Es decir, si tú al final vas a hacer por habitaciones, pues tienes que estar pendiente de 4 personas en lugar de una, más o menos, ¿no? O tienes que estar pendiente de entradas y salidas o tienes que hacer más gestión de cosas, ¿no? Y con turístico todavía más. También turístico normalmente te apoyas en una agencia o lo que sea, pero bueno, aún así pues tiene más complejidad. Entonces hay gente que dice, bueno, yo asumo esa complejidad a cambio de pues llevarme ese diferencia, ese dinero.
En cualquier caso hay que tenerlo bien atado, ¿no? Todo en el contrato, porque si no, así que nos podemos encontrar con...
Totalmente, sí, no, hay que tenerlo todo muy bien atado, tanto en el contrato con el propietario como en el contrato con los inquilinos que nosotros vamos a tener, porque al final lo que decimos en el tema inmobiliario es verdad que los contratos son clave y que al final luego a la hora de facilitarte las cosas o de los costes también, si no tienes experiencia, pues hay muchos pequeños costes que se te pueden colar por no haber especificado bien en el contrato quién se encarga de cada coste. Entonces sí, eso también es importante.
Estupendo. ¿Quieres que pasemos ahora a cambiar de temática o bolsa? Como entiendo que vosotros también, un super inversor tiene que tener una cartera diversificada. Uh-huh. Hablabas de fondos indexados. Bolsa, lo hacéis... Si nos queréis contar un poquito cómo lo hacéis vosotros.
Sí, nosotros la verdad es que últimamente sobre todo estamos haciendo fondos indexados y carteras indexadas por tiempo, porque sí que es verdad que al final yo hice y he hecho formaciones de tanto de análisis técnico como fundamental y tal, y es una cosa que me gusta porque además yo soy ingeniero de profesión y soy muy analítico, pero es que no me da la vida. Entonces al final ahora entre nosotros, nuestras formaciones que impartimos, alumnos, tal, luego también la propia empresa de inversión inmobiliaria, pues por simplicidad ahora lo que estamos haciendo sobre todo son carteras indexadas, en tema de bolsa quiero decir, que es súper cómodo, la rentabilidad está bien y lo que sí que me permito jugar es sobre todo pues en vez de hacer el típico dollar cost average, ¿no? De coger y decir, bueno, pues ahora que está a lo mejor la cosa un poco más baja, meto un poco más, ahora qué tal, jugando un poquito dentro de lo que cabe, pero sin complicarme demasiado, la verdad.
Perfecto. ¿Y alguna otra estrategia de inversión, o sea, fuera de la bolsa, algún otro activo?
Nosotros, por ejemplo, también hacemos crowdfunding inmobiliario, aunque nosotros también hacemos inmobiliario, hacemos crowdfunding inmobiliario porque la rentabilidad también es interesante y es muy cómodo, la verdad, que el crowdfunding inmobiliario. Y luego también lo que sí que hacemos es probar cosas. Nos gusta mucho probar porque también para luego hablar con nuestros alumnos, con nuestros clientes y tal, y probamos muchas estrategias alternativas que van surgiendo en el mercado, que alguien nos cuenta. Hace poco, no soy muy fan de esto, pero, por ejemplo, estamos ahora mirando igual si probamos un robot de trading, de Forex, que nos habían comentado que en concreto este robot está funcionando bien, y dijimos, bueno, pues vamos a probarlo, tenemos ahí, pero te digo, es cuestión de tiempo, decir, ostras, a saber cuándo nos ponemos a hacerlo, porque al final todo lleva un tiempo y no te da para todo.
Qué bien, bueno, pues voy a volver a lo del crowdfunding inmobiliario, porque al final, hasta ahora yo era la única que hacía, o sea, de los que había hablado que lo hacían, y me alegro de que no ser la única que lo hace, o sea, quiero decir, personas que también invierten en inmobiliario que lo hagan de esta forma más pasiva.
Sí.
¿Lo hacéis en España o en el extranjero? Porque dentro de Europa las rentabilidades más interesantes no se suelen encontrar en España. Entonces, sí, si nos quieres contar un poquito.
Hemos probado también algo fuera, pero es verdad que también hemos hecho en España y también hemos hecho no el típico crowdfunding inmobiliario que hace todo el mundo, sino que hay alguna otra empresa un poco más pequeña, tipo por ejemplo DH Patrimonial o alguna cosa así, que hacen crowdfunding inmobiliario pero como fuera de las plataformas típicas de Urbanitae, sí, o WeCity o estas, y que también, bueno, pues lo hemos probado porque prometían rentabilidades más interesantes y cosas así. Ya te digo, sobre todo, gran parte de eso, casi que el retorno, que también está bien, ¿no? El retorno es más por aprendizaje y por probar cosas que luego podamos recomendar también o hablar en vídeos o lo que sea a nuestros alumnos o tal.
Qué bien, no, interesante, y me alegra mucho que compartáis mi filosofía. Yo siempre digo de que nunca hablo de las cosas que no he probado, pues veo que vosotros hacéis lo mismo.
Lo que nos gusta hacer, nos gusta probarlo todo, y entonces ya es cuando puedes tener un criterio, porque hasta que no lo has probado en primera persona, puedes tener una experiencia, pero no es lo mismo. No es lo mismo con las inversiones, hablar desde haberte leído la página web o haber visto en YouTube un vídeo de un tercero, que de haberlo hecho tú. Entonces ahí sí que es verdad que nosotros ponemos skin in the game y ponemos nuestro dinero para eso.
Estupendo. ¿Y criptomonedas?
En cripto algo hemos hecho también. Hemos hecho inversiones, aparte de las principales. Luego también probamos una cosa que se llama criptoíndices de Bitpanda, no sé si te suena.
Sí, sí.
Que nos lo probamos porque precisamente nos gustaba el concepto de decir, ostras, qué cómodo es esto, como los fondos indexados. Sí. De nuevo, vamos a probar, a ver qué tal. Hemos hecho eso. Luego también hemos hecho algo de staking.
Uh-huh.
Y también hemos hecho staking con alguna moneda un poquito más extraña, pues porque nos habían recomendado, investigamos y tenía buena pinta y tal. Es verdad que eso, por ejemplo, en concreto no salió bien, porque luego las monedas al final se fueron devaluando más de rápido de lo que nosotros creíamos que iba a pasar y tal. Pero bueno, sí, sí que hemos hecho, porque también es una cosa que evidentemente tenemos que estar informados y nos gusta probarlo.
Estupendo, maravilloso. Entiendo por todo lo que nos has contado que el grueso de vuestra cartera está en inmobiliario.
Sí, la mayor parte está en inmobiliario y en carteras indexadas, te diría yo, que es lo principal. Sí, eso es lo más gordo, sí.
Y para una persona que se esté adentrando, porque a mí me llega mucho esta cuestión de, oye, Andrea, ¿en qué invierto? Y yo siempre le digo, mira, es que no te conozco, cada persona necesita una cartera. ¿Cuál es vuestra respuesta a esta pregunta?
Sí, al principio lo que nosotros solemos recomendar es que depende un poco de, por supuesto, del dinero que tengas, de tu perfil y tal, ¿no? Y esto no se puede tomar como una recomendación. Nosotros siempre decimos, esto es formación, no recomendación, ¿no? Pero que sí que es verdad que empezar por cosas sencillas y luego ya de ir complicado. Pero, por ejemplo, ¿que te gusta la rama de la bolsa? Pues empieza por carteras indexadas, entiende, porque la mayoría de gente empieza a invertir y no sabe a lo mejor ni lo que es una cartera indexada, un fondo indexado, un fondo de inversión, o no saben cuál es la diferencia, pues empieza por lo más automático, por lo más sencillo, pruébalo, ve a ver qué pasa, ve qué sensaciones te da, tal. Y luego ya te vas complicando y te metes en fondo de inversión, en ETFs, en acciones, en trading, en scalping, lo que tú quieras, ¿no? Y te vas un poco como metiendo cada vez en opciones, put, call, lo que quieras, más complejo. Pero, o al revés, o en tema inmobiliario, oye, pues a lo mejor el crowdfunding inmobiliario puede ser una buena manera de romper mano, en la que tú, evidentemente, corres muy poco riesgo, no hay un riesgo de ejecución, o sea, hay un riesgo empresa, hay un riesgo proyecto, pero no hay un riesgo de ejecución, son buenas rentabilidades. Empieza por algo sencillo, entérate, empápate de los números, ya simplemente viendo esos números yo creo que vas a aprender bastante, y luego ya poco a poco te vas formando y vas aprendiendo haciendo cosas más complejas. Entonces, esa es un poco la manera en la que lo meten todo, igual que en cripto. Pues en cripto, pues a lo mejor empieza con Bitcoin y luego ya pues te complicas la vida.
Sí. Y ya para terminar, tengo una pregunta relativa al libro de Superahorradores. Categorizáis los gastos en 5 categorías según dos criterios, si mal no recuerdo. ¿Cuánto te aporta y cuánto te consume? Y una de estas categorías es el desarrollo personal, que vosotros le dais una gran importancia, y yo también. ¿Cómo lo...? O sea, porque muchas veces la gente dice, sí, quiero aprender, pero luego no pasan a la acción, y he visto que es un consejo que también compartís. Sí. ¿Algo que quieras compartir con la audiencia para que digan, ah, bueno, pues mira, gracias a esta entrevista, Ricard me ha convencido de que, bueno, pues tengo que dar el paso, tengo que invertir si quiero, pues, combatir esta inflación que está llegando? ¿Qué consejo darías tú, así como cierre de broche de oro?
Pues a ver, yo le diría a la mayoría de la gente que realmente, si quieres empezar a hacer cualquier inversión, lo primero es que leas y te formes. Y es que es básico, y no porque evidentemente que nosotros tengamos libros tal, no es por eso, los tenemos libros porque queremos ayudar a eso. Porque es que cualquier pequeña inversión que hagas, y tú, esto te habrá pasado igual que me ha pasado a mí, una pequeña inversión, 1.000 euros, 2.000 euros, con que te salga mal puedes perder 100 o 200 euros. Si eso te lo ahorra un libro, fíjate tú qué retorno más brutal vas a tener, ¿no? Y si gracias a en lugar de perder, digamos, esos 100 euros por no haber sabido algo, consigues ganar 200, son 300 euros y el libro te cuesta 20. O sea, es que no va a haber una inversión sencilla o más fácil que eso. Igual que digo, un libro puede ser... Hoy en día hay cantidad de contenidos de YouTube súper valiosos, hay cantidad de, incluso en Instagram, en TikTok, hay formaciones, lo que tú quieras, pero para mí realmente todo lo que sea ese tipo de cosas es que te va a aportar muchísimo, y realmente el coste en términos relativos va a ser muy bajo.
Estupendo, además que vuestros libros, al igual que el mío, son pues un condensado de años y años de prueba y error con nuestro propio dinero. Y yo creo que eso muchas veces no se valora, todo lo que has tenido que poner en juego para poder reflejarlo. Así que de verdad, enhorabuena a vosotros, a ti, Richard, gracias. Y a Diego también, que estás ahí detrás, por vuestra labor. De nuevo, dos libros muy, muy recomendables. Debajo de la caja tenéis todos los enlaces. Así que nada, muchísimas gracias por haberme tenido por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta, compartirlo en redes sociales y suscribiros al canal. Y bueno, pues nada, esto era todo por nuestra parte, ¿no? Y hasta el próximo vídeo, os deseamos unas felices inversiones. ¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto!
Y con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, no olvides visitar el blog del Club de Inversión en www.elclubdeinversión.com, donde encontrarás muchas otras ideas de inversión. Te deseo un muy buen día y unas muy felices inversiones.